Paz a vosotros, amados hermanos, hermanas. Quiero iniciar mencionando, a manera de reflexión, se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo se permitió hacer esta declaración de manera pública, el decir esa protesta. De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Es lo que también está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Medite en esta pregunta, ¿por qué lo habrá hecho público? Vamos a escuchar este mensaje, hermanos, con esa disposición de descubrir la respuesta. Tomen de favor su lugar. El título del tema es una pregunta, ¿soy yo, Señor? Esta pregunta, hermanos, tiene el objetivo de hacer reflexionar a aquellos que escucharan la pregunta, porque el relato que acaba de leerse menciona de que había un sentir, ¿verdad?, un pesar que se sintió posterior a esta declaración. Voy a plantear, hermanos, a ustedes el objetivo que he considerado en esta noche: entender que la falta de integridad y honestidad impedirá realizar un buen desempeño como discípulos del Señor. De modo que debemos permitir ser evaluados, permitir hacer un análisis personal de nuestro rendimiento como una buena práctica. ¿Y en qué? ¿En relación a qué vamos a hacer esta evaluación y este análisis? Bueno, en cómo hemos cumplido con nuestras funciones y responsabilidades que hemos adquirido como miembros de la Iglesia de Dios. Ese sería el objetivo para esta noche. Y quiero poner en su mente, hermanos, la justificación del tema. ¿Por qué se piensa de esta manera? ¿Para qué hemos de plantear este tipo de mensaje? Bueno, hermanos, pues la Iglesia de Dios de los últimos tiempos, que también es conocida como, según proféticamente, la Odisea, ¿verdad?, que habla de un periodo de tiempo, y por razones que seguramente usted ya tiene en su mente, dirá, bueno, esta es la etapa que podemos asignar a ese tiempo. Bueno, se dice que está catalogada como tibia, ¿verdad? Un tiempo de tibieza, es decir, que no es ni frío ni caliente, es decir, falta de determinación. Esa falta de determinación, hermanos, trae consecuencias graves en la, pues, desarrollo, en el desempeño, en el desenvolvimiento, en el desarrollo de los miembros de la Iglesia de Dios. Ahora bien, esperamos y deseamos, hermanos, que este tema, pues, nos motive para mejorar. Finalmente ese es el propósito, mejorar delante de Dios. Así que, hermanos, es por eso que debemos fomentar dos virtudes o dos principios: la integridad, ¿y cuál fue la otra palabra que mencioné? La honestidad. La honestidad como valores, como principios, para que esta vida, hermanos, y sobre todo, hermanos, en esta vida de que conocemos al Señor Jesucristo en adelante, pues honremos su nombre. Y en este caso muy cercano y muy a propósito es que valoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué pensamiento quiero dejar? Pues que hay una congruencia o una coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Que son, hermanos, pues las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a introducir, hermanos, el tema. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la historia, hermanos, acerca de la traición de Judas? Bueno, hermanos, pues quiero partir con esta mención que se encuentra en Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan, capítulo 6, versículo 70 y número 71. Jesús le respondió: no he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Es diablo? ¿Y hablaba de quién, hermanos? de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los doce. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que aunque pensemos, hermanos, que hemos avanzado, que hemos de ser de un grupo selecto, en este caso de los bautizados, de los que han desarrollado pues, habilidades, virtudes, hombre o mujer, no, hermanos, está exento de que el enemigo pueda entrar en el corazón de alguno de estos, los más cercanos del Señor Jesucristo. Este grupo de doce era, vamos a decir, los seleccionados. Dice que yo los elegí. Lo cual también, hermanos, me da oportunidad a mencionar algo, hermanos. No es que nosotros hayamos elegido al Señor Jesucristo, sino que Él nos eligió, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque también Él nos amó primero. Y al darnos, hermanos, esa distinción, esa gracia, esa misericordia, hermanos, lo coloca al Señor Jesucristo como efectivamente el Maestro, nuestro Señor. ¿Para qué, hermanos, quitemos de nuestra conducta, quizás no nuestras declaraciones, de decir, pues yo elegí ser cristiano, yo elegí ser ministro, yo elegí ser... No, sino que por gracia de Dios, por misericordia, tenemos cabida, parte en este grupo que hoy conocemos, hermanos, la Iglesia de Dios. Muy bien. Algo que destacar, hermanos, dice que lo consideró uno de estos doce. ¿Qué es, hermanos? Es diablo. Lo cual nos debe de llamar poderosamente la atención. Y salta esa pregunta que hizo Judas precisamente. ¿Soy yo, maestro? Para que también, hermanos, en su pensamiento, en su humildad, en su sencillez de corazón, se permita hacer esa pregunta. ¿Seré yo igual que Judas? ¿Seré yo igual que aquel que motivó al Señor Jesucristo a protestar y tener que decir, os digo que uno de vosotros me va a entregar? Vamos, hermanos, a ser conscientes que venimos de un tiempo de conocer el Evangelio. Vamos a reducirlo a un tiempo de un año mínimo de espacio de tiempo, de trabajo, de actividades, y en ese lapso, ¿qué resultado podemos nosotros mostrar? Vamos, hermanos, a hacernos una pregunta. ¿Por qué razón las personas, los seres humanos, los hombres y las mujeres, por qué pueden ser tendenciosos o vulnerables o susceptibles a llegar a un momento dado a traicionar, a faltar a su palabra, a no cumplir lo que le es encomendado, lo que se le dictó, a mantener, ¿verdad?, esa fidelidad? ¿Por qué razón? ¿Se ha preguntado usted? Ahora, haciéndolo a nivel personal, medítelo usted. ¿En qué he fallado? ¿En qué parte no me he dado cuenta? Posiblemente tengamos que recurrir al objetivo del tema, a ver dos principios, la integridad y la honestidad, que son principios que nos deben, hermanos, marcar como hijos de Dios. Bueno, quiero citarles así rapidito, hermanos, algunas cosas que pueden considerarse. Dicen que la envidia, hermanos, la envidia puede generar un descontento, una motivación que no es aceptada por Dios. Si recurrimos así rápidamente a la historia, los que presentaron ofrenda a Dios, hablamos de dos hermanos, Caín y Abel, y nuestro Dios se agradó de una de ellas, usted sabe la respuesta. ¿Qué es lo que surgió en el corazón de Caín? Envidia, ¿verdad? Porque dice que la ofrenda de él no fue propicia delante de Dios. Él veía que eso que él ofrecía, pues no causó la misma impresión, el mismo agrado En el caso de Abel, pues sí, sí fue agradable. Otra mención, hermanos, la falta de lealtad o compromiso, que es el tema que ahorita, los dos principios estoy mencionando. La falta de integridad, de no cumplir, de no ser de una sola pieza, como dice la Escritura, que somos de doblado o que llegue a catalogarse que somos de doblado, ánimo, como hoy sí, mañana quién sabe, y después a lo mejor otra vez, y así sucesivamente. Entonces, cuando se acostumbra el hombre o mujer a ser así, pues obviamente esto tiende a no cumplir con los compromisos. Punto número tres, conflictos de intereses, es una palabra un poco más moderna, un poco más contemporánea, donde pues hay un choque de intereses. Por un lado, sí quiero servir a Dios, pero por otro lado, la Escritura nos habla de aquellos que aman el dinero, ¿verdad? Que no se puede servir a dos señores, ¿sí? Chocan los intereses. Por un lado, quiero ser próspero en lo espiritual, pero también quiero tener prosperidad en otros ámbitos. Entonces, esos intereses chocan, ¿sí? Quizás no hablemos de bienestar económico, podemos hablar de un bienestar, quizás algunos buscan otra meta, y eso está produciendo que hay un choque. Cuatro, la falta de comunicación. Es decir, que queremos, todos queremos, como dice el canto, servir al Salvador. Y dice el canto, pero no olvidemos mirar ¿a dónde? Hacia adelante. Pero hay un enemigo, ¿verdad?, que intenta romper esa unidad. ¿Y cómo se manifiesta, hermanos? Que a veces no tenemos esa habilidad para lograr un diálogo. Un diálogo, vamos a empezar con nosotros mismos. A veces no sabemos ni lo que queremos. Se dice a veces que llega un punto en la vida del cristiano que pierde el rumbo. Hacemos las cosas por monotonía, que se hace mecánico y que solamente, pues no sé ni qué hago aquí. Llegue a un punto de la vida, en el caso de alguien que es miembro de la iglesia de hace muchos años, y pues ahí está, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta el desacuerdo? Pues no es voluntario, no hay cooperación, no hay un diálogo, se cierra la persona a cumplir únicamente con lo mínimo básico, o lo básico, lo mínimo, y así como llegó, pues igual se va. Son menciones, hermanos, en forma general. Y, hermanos, por último podría mencionar intereses personales. Intereses que ya no tienen que ver nada con la iglesia, que no tienen nada que ver con la vida religiosa, sino son otros los motivos o razones por las que me enfoco más, me meto de lleno a otro tipo de intereses. Vamos a mencionar, fuera de lo económico, fuera de lo material, pues pueden ser alguien que se dedica al trabajo únicamente, su trabajo lo distrae, puede ser la pareja que no quiere involucrarse más con la iglesia, con las cosas de Dios, porque su prioridad es la familia, su prioridad es los que no tienen pareja, pues buscar su felicidad, y que podemos decir, pues es justo, ¿verdad?, también que busque cada quien su lugar, pero dejar a un lado, es decir, poner en un aspecto secundario la vida espiritual, la relación con Dios, ¿sí? Eso es lo que pudiera yo mencionar, hermanos, por las razones o las causas que la gente tiende a doblar su compromiso con Dios. Vamos a desarrollar algunos puntos, hermanos. Quiero invitarles a que, de acuerdo al objetivo que planteamos, es que hagamos un examen de conciencia, una evaluación de forma honesta, y que privilegiemos la integridad que Dios merece de cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Leeremos esta cita para, hermanos, mencionar cuáles son las ventajas de tener, pues, esta en alta estima el el buscar mejorar nuestra relación con Dios. Les mencioné Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a qué, hermanos, en qué cosas, en la justicia y en santidad de verdad. Entonces, nuestro objetivo, hermanos, no debe de perderse, no debe de relajarse. Posiblemente Judas y otros personajes que pudiéramos clasificar en comportamiento semejante o similar, bueno, podríamos agregar quizá algunas características que tengamos nosotros. ¿A usted le gusta la justicia? Me va a decir que sí. ¿Le gusta la santidad? Sí. Pero ahora tendríamos que hacer un análisis personal. Y en verdad, cuando hay un problema, me guío por la parcialidad, por una parte, me apego a una parte, o realmente trato de ver ambos rostros, o las dos caras de la moneda, para poder buscar pues una justicia o la santidad. Vamos a mencionar, hermanos, que como cristianos que nos decimos ser, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante acerca de lo dada a César, lo que es de César y dada a Dios. Entonces él nos da un claro ejemplo que él tenía un carácter, una firmeza. No se dejaba guiar solamente por la situación política, la necesidad del momento, la escasez, etcétera, sino que llegaba un punto en el que decía, y eso es lo que quiere decir íntegro, eso es ser íntegro, que mantiene firmes sus convicciones. Y ese es un ejemplo chiquito que puedo mencionar. Vamos a ver otra cita. Proverbios capítulo 11, versículo 3. Si uno es, hermanos, firme en sus convicciones, en cuanto a los que decimos ser hijos de Dios, que somos bautizados, hermanos, la gente posiblemente rechace, ¿verdad?, ciertas conductas, pero que no sean porque es un mentiroso, o porque no cumple su palabra, o porque fácilmente se dobla a la primera de cambios, etc. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 3? Entonces, siendo, hermanos, objetivos con lo que estamos planteando, ¿cuáles serían las bases para ser personas confiables? Ya se cerró. Dice el versículo, la integridad de los rectos, ¿qué cosa, hermanos? Los encaminará. Entonces, donde quiera que usted ande, por muy humilde que sea su área de desempeño, de trabajo, si le encargan una labor, la va a hacer bien hecha. Por esa razón, el Señor Jesucristo mencionaba, en lo poco has sido fiel, y entonces, como consecuencia, te da una reputación, genera en el concepto de las personas que es una persona íntegra, recta. Es decir, podemos agregarle más sinónimos. Entonces, hermanos, esto de hacer un análisis, de buscar una mejoría, considero, hermanos, que entre nosotros, ya lo mencionó nuestro hermano al inicio, si me permite hacer el comentario, mi hermano, dice, son recurrentes los que se acercan los viernes. ¿Sí, sí, sí recuerdan esa mención? Son los más firmes, son los más, ¿cómo dijo la palabra, hermano? Más constantes. Entonces, eso genera, hermanos, ¿qué le trajo a usted como consecuencia? ¿Se sintió bien? ¿O se sintió, no, entonces ya no voy a venir, porque nada más yo vengo, o nada más no somos poquitos? No, ¿verdad? Sino motiva, genera una reacción positiva, de manera, hermanos, que nos hace sentir que estamos bien. Pero la pregunta que yo les haría, hermanos, ¿qué nos faltará hacer? ¿Podemos hacer más? Sería la pregunta, ¿podemos hacer más? Vamos a ver Miqueas capítulo 6, 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Si alguien quiere darle lectura, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ya lo encontré. Dice así: oh hombre, el que te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces, la mención, hermanos, aquí es que estos valores, estos principios, los debemos nosotros de promover. Debemos ser personas que a las que puedan identificarse como personas justas, ecuánimes, coherentes, que si me dicen vamos a la iglesia es porque somos de los que vamos a la iglesia. ¿Sí? Si decimos hermanos, ánimo hermanos, y son los que nos animan, nos motivan, nos hacen ver, pero el discurso, hermanos, sin el ejemplo, pues no tiene efecto. Posiblemente se escuchará bien, pero no generará ese cambio que pretendemos. Vamos a ver uno último, hermanos, Éxodo 20, 15, que tendría más, pero veremos dos más. ¿Sí? Éxodo 20, 15, de los principales, Éxodo 20, 15, no hurtarás. ¿Cuál fue la característica que o la labor que tenía Judas? Era tesorero. ¿Cuántos ejemplos en el lapso de tiempo que hemos tenido, hermanos, hablando en la política, hablando en la primaria, los encargados de guardar los dineros, en la iglesia misma, ¿verdad? Tenemos tesoreros. ¿Ha habido fraudes? ¿Sí? Es una labor de mucha responsabilidad. Judas cumplía ese requisito de ser confiable. ¿Pero qué pasó, hermanos? Dice la Escritura que le ganó algo, ¿verdad? ¿Cómo se le llamó a eso? La avaricia, ¿sí? La codicia, ¿sí? Había otros intereses, quizás también le nacieron otros intereses, no solamente guardar los dineros para las cosas que el ministerio, sino que quería algo más. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 19. Marcos, los que están en casa, si alguien quiere dar lectura, hermanos, ayúdenos para hacerlos también participantes. Marcos capítulo 10, versículo 19. Con toda confianza, hermanos. Bueno, lo leeré yo. Dice, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, estos son los principios que nosotros leemos. Cada reunión, hermanos, los estamos promoviendo y buscamos realizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, esto, hermanos, nos debe de ser parámetros para que usted y yo nos ubiquemos en qué debemos mejorar. Bueno, uno último que les había mencionado, Primera de Pedro 2.15, como uno último, Primera de Pedro 2.15 y 16. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Entonces, también, hermanos, debe usted considerar que hacer las cosas bien, hermanos, generamos en los demás pues un buen testimonio, un buen testimonio al mundo. La iglesia de Dios debe de ser un luminar en el mundo, y sobre todo la iglesia de Dios, porque hay muchas iglesias, ¿sí? Pero qué triste es oír, ¿verdad?, que se diga del pastor de aquel lugar, la mujer de tal persona, etcétera, etcétera, y hagamos nosotros conciencia, y nuestra iglesia, y nuestros hermanos, y yo cómo me estoy comportando, etcétera. Eso es solamente para tener, hermanos, en alta estima, que ser de la iglesia es una responsabilidad, ¿sí? Es una de las funciones que tenemos que hacer de ser un testimonio, de un buen testimonio. ¿Qué sentiría Jesús, hermanos, si alguno de nosotros fuese causante de que se dé un mal testimonio. El versículo 16 dice, como libres y no como teniendo libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿cómo nos debe calificar la gente? Como siervos de Dios, no como siervos de malicia. No se va a la iglesia, pero es un diablo. Es todo lo contrario a lo que se dice eso. Entonces, ¿cómo se sentiría el Señor Jesucristo si usted o yo fuéramos ese que lo traicione? Como Judas. Si usted se hace la pregunta, ¿cómo se sentiría si lo traicionan? ¿Cómo nos sentimos, hermano? Por eso la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo le fue muy importante declarar esa protesta. ¿Alguno de vosotros le va a entregar? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo sintió un pesar. Como humano, vamos a hablar en términos de humanidad. Se sintió defraudado, su confianza, ¿en dónde quedó? Así que esto, hermano, nos generará algo que la Escritura menciona, se conmovió en espíritu. ¿Qué es conmoverse en espíritu? Pues causa tristeza, dolor, un pesar. Y eso, hermanos, indica, hermanos, que el Señor Jesucristo, como usted y como yo, también se turbó, también le causó esa tristeza. Pero viene aquí, hermanos, la grande diferencia que Él, a pesar de sentir eso, muchos de nosotros pudiéramos reaccionar de una manera negativa, ¿no? Me hacen esto, jamás vuelvo a la iglesia, jamás vuelvo a ser parte del ministerio, jamás me vuelvo a casar, jamás soy parte de esto, etcétera, etcétera. Claudicaríamos en un sentido netamente emocionalmente humano, carnal, pero gracias al Espíritu de Dios, usted, hermana, hermano, ha superado ciertas cosas. Levante su mano quien ha superado pruebas, quien ha superado, hermanos, situaciones. Entonces, esto, hermanos, debe de generar en nosotros un hecho que nos motive a otra cosa. Ejemplo, hermanos, que nos da nuestro Señor Jesucristo ante este acto de injusticia. En la cena, hermanos, la última noche que estaría, les hace este llamado. Parece, hermanos, que Él sabía, ya lo vimos en la cita anterior, Judas, ese es el que me iba a entregar. Sabía que lo iba a entregar. Y aún así, hermanos, le lo tomó como parte de los doce. Esto nos da a entender, mis hermanos, que a veces no debemos hacer ese juicio. Decir, ah, este hermano, esta hermana, no debe de tomarla. No debe de tomar la cena. Como haciendo un análisis, ¿verdad? Pero aquí el punto, hermanos, es que ese análisis sea nuestro, personal, de nuestras emociones, de nuestros actos, y no veamos, como dice también el Señor Jesucristo, que vemos la paja en el ojo ajeno y no miramos, hermanos, la viga que está en el nuestro y pretendemos hacer juicio de otros casos que no vienen, hermanos, a ayudarnos realmente. Simplemente, hermanos, estamos evadiendo la responsabilidad de hacer nuestro juicio propio. ¿Sí? Vamos a ir finalizando porque ya se nos va a acabar el tiempo. Hagamos un análisis de nuestro desempeño, hermanos. ¿Le gustaría que hiciéramos un análisis personal? Bueno, la situación, hermanos, es que levante su mano quien quisiera ser evaluado. ¿Quién quiere ser evaluado? Fíjense que hubo una reforma del gobierno anterior que pretendía evaluar a los maestros. ¿Qué dijeron los maestros? No, ¿verdad? Y vino otro gobierno y dijo, no, vamos a quitar esa mal llamada reforma educativa, que no era otra cosa que, bueno, proponer otros intereses, otros objetivos, menos la calidad de la evaluación. Pero en el fondo, hermanos, dice la Escritura, si nos examinásemos a vosotros mismos, ¿verdad? Ciertamente de nadie seríamos juzgados. Pero el apóstol Pablo lo dice y lo declara de otra manera. Vosotros sois como cartas leídas. En otra parte de la Escritura también nos dice que por sus frutos. Entonces, todo el tiempo, hermanos, estamos siendo evaluados. Aunque usted diga, no, pues no necesito, porque pues todo el tiempo estamos siendo evaluados. ¿Sí? Definitivamente la evaluación, hermanos, mejorará nuestro desempeño de un periodo hacia el otro. ¿Le gustaría, hermanos, llegar a la cena con una convicción de decir, Señor, soy yo? O decirle, Señor, heme aquí, estoy para hacer tu voluntad, etc. En esta próxima cena, dice el Señor, hermanos, uno de vosotros me va a traicionar. Bueno, eso lo dijo en su momento. Pero haciendo una especie de una suposición, haga usted el ejercicio. ¿Soy yo, Señor? ¿O quisiera cambiar? Yo no soy, Señor. El apóstol Pedro dijo, yo iré hasta a la cárcel, ¿verdad? Y moriré, ¿verdad? Y el Señor, con toda paciencia y con mucho amor, la referencia es recurrente. Así que Él nos tiene compasión, nos tiene paciencia, pero hermanos, no debe uno confiarse. Entonces, hermanos, para ir finalizando, tenemos que reflexionar en los valores. ¿Cómo andamos de integridad? ¿Cómo andamos de honestidad? ¿Somos realmente personas coherentes? Es decir, se mira al espejo y usted diga, qué hermoso soy o qué hermosa soy. O en el espejo realmente, ay, que tengo esta arruguita, esta manchita. Bueno, si hiciésemos ese ejercicio, la Escritura nos dice, ¿verdad? Allá en Santiago. La palabra de Dios es ese espejo que nos refleja nuestro propio yo. También, hermanos, nos debemos de motivar a cumplir nuestras promesas. Si decimos, hagamos, ¿qué dice allá Eclesiastés? Cumple lo que prometieres, ¿verdad? Porque Dios no se agranda de los insensatos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues quizás promover ese otro principio que hoy se pronuncia mucho en la política, ser transparentes. Procurar ser más transparentes.